Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Contundente auto de la juez de Catarroja que investiga la gestión de la DANA. En él descarta atribuir responsabilidades de esta tragedia al gobierno central, porque eso sería un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad del Ejecutivo autonómico. Mientras tanto, el presidente valenciano Carlos Mazón insiste en que estuvo localizable durante toda la tarde de ese fatídico 29 de octubre. Más detalles, Santi Pacheco.
No es la primera vez que la jueza rechaza investigar al gobierno central. En esta ocasión, una de las acusaciones populares lo que le pedía era indagar por qué el presidente Sánchez no convocó el Consejo de Seguridad Nacional. Y la magistrada responde que esa convocatoria no hubiera evitado ni un solo fallecimiento. Algo que, sin embargo, sí se podría haber evitado por parte del gobierno autonómico, alertando a la población con suficiente antelación para que adoptaran medidas de autoprotección. En el auto, la magistrada reitera que la competencia única y exclusiva en materia de emergencias es de la Generalitat. Y mientras tanto, el presidente Mazón se defiende porque ha reiterado que aquella tarde, de la que todavía no ha dado detalles de todos sus movimientos, estuvo perfectamente localizable y operativo.
No solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar.
Lo aclaraba Mazón porque a la investigación judicial se ha añadido un registro de llamadas de la ex consellera de emergencias Salomé Pradas, en el que aparecen contactos los que mantuvieron aquel día. La llamada más llamativa, la de las 8 y 10 de la tarde, justo un minuto antes de que se lanzara la alerta masiva a los móviles.
Hablamos ahora de otro presidente autonómico en apuros, en este caso del PSOE, el asturiano Adrián Barbón, que ha respondido este miércoles a las preguntas de la oposición por el accidente en la mina de Cerredo que provocó la muerte de 5 mineros y dejó heridos a otros 4. PP y Vox han pedido su dimisión por ser, dicen, el responsable último del accidente. Por su parte, Barbón les acusa de utilizar políticamente esta tragedia.
No le interesa en absoluto que se sepa la verdad, vuelvo a lo mismo, no le interesa. Lo que le interesa, lo ha demostrado, es un ataque a toda la izquierda asturiana y, por supuesto, al gobierno progresista, uno de los pocos gobiernos progresistas que hay en las comunidades autónomas. Yo asumo los errores que se hayan podido cometer.
El presidente del Principado, que ha remodelado su gobierno y reducido el número de consejerías tras la salida de la titular de Industria, insiste en poner en el foco en la responsabilidad de la empresa concesionaria de la mina. También reitera su compromiso de llegar hasta el final para conocer toda la verdad. Y es también noticia que en una operación conjunta, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido en Granada a 3 traficantes de armas de guerra que disponían incluso de una galería de tiro subterránea, excavada a mano. Es la primera instalación de este tipo descubierta en España. Más detalles, Juan Baño.
Armas y marihuana de la mano no es novedad en un punto como Granada, pero sí la galería de tiro que habían construido a 3 niveles bajo tierra, 3 detenciones, todos de la misma etnia con antecedentes, 11 registros en la capital, también en Loja o en Moraleda de Zafayona, en una operación conjunta de policía y Guardia Civil.
¡Guardia Civil!
Numerosas armas, varias de ellas de guerra, 3 fusiles de asalto o un subfusil enterrados en una parcela de Almanjayar. Es parte del arsenal que vendían a través de aplicaciones de mensajería segura, incluso con la opción de probarlas antes de su compra. Para eso estaba la galería de tiro, algo nunca visto hasta ahora en España. En las paredes de tierra, varios impactos de bala. Uno de los investigados señaló el lugar y en un descampado, bajo una caseta, apareció la sorpresa. Escopetas policiales, municiones, cargadores, chaleco antibala y otro tipo de material táctico. Por una pistola entre 6.000 y 7.000 euros, por un fusil de asalto se llegaban a pagar entre 10 y 11.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, la Iglesia Española critica el concurso de ideas lanzado por el gobierno para resignificar el Valle de los Caídos. Una iniciativa que denuncian ha lanzado unilateralmente el Ejecutivo sin resolver cuestiones previas. Álvaro Sáez.
Sí, unos pormenores que deberían haberse concretado con anterioridad, especialmente por si estos no respetan los espacios y la sensibilidad religiosa. En un comunicado difundido a través de la Conferencia Episcopal y la Archidiócesis de Madrid, recuerdan que la Iglesia nunca ha sido promotora ni impulsora de las actividades de resignificación del Valle y que únicamente se ha limitado a salvaguardar los acuerdos vigentes. Además, recuerdan que lo único acordado entre el Gobierno y la Santa Sede sobre el Valle es que la Basílica y sus actos de culto se mantengan, que la comunidad benedictina continúe en el valle y que se mantenga un acceso independiente desde la entrada principal exterior de la basílica hasta el lugar en el que se celebran los sacramentos.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora toca hablar de misterios y leyendas. Vamos a iniciar nuestra sección con esas historias y personajes más impactantes de nuestro país o de cualquier lado y que nos producen tantos escalofríos. Para ello vamos a contar con alguien que está siempre metido de lleno, ¿no?, en estos temas. Es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores.
Antes de empezar, como hacemos siempre, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero de las que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que estás hablando con alguien y cambia de tema de conversación para no responder, salirse por peteneras, vamos.
Pues mira, Bea, Dolores la Petenera, tengo que decirte que fue una cantante famosa de flamenco de mediados del siglo XIX, a la que llamaban así por haber nacido en Paterna de la Ribera, en la provincia de Cádiz. Bueno, parece ser que era de una gran belleza y la verdad es que traía de cabeza a los hombres, se cuenta, ¿eh? Bueno, con el paso del tiempo, la petenera pasó a ser una variante del cante flamenco en homenaje a esta artista tan particular y famosa entonces. Por ello, se decía que cuando alguien se arrancaba por peteneras, es que se pone a cantar o se ponía a cantar alegremente, pues para escabullirse de la conversación. Y de ahí evolucionó con el tiempo a significar hablar de otro tema, dejando de lado una conversación pues que le resulta a una persona incómoda, hay que decirlo.
Pues es una explicación muy interesante y reveladora. Vamos a hablar ahora de Teresa de Jesús.
Pues sí, Bea. Mira, Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús, fue una adelantada a su tiempo en muchos sentidos. Se enfrentó a muchos mandatarios de su tiempo, eso lo sabemos todos, para conseguir llevar a cabo su reforma del Carmelo, y esa fuerza vital, podemos decir, la rodeó de hechos sobrenaturales y leyendas que la verdad es que no dejan a nadie indiferente, sobre todo a mí.
Perfecto, comenzamos sin más dilación. Por lo que veo, lo hacemos con música.
Bea, la canción que escuchamos y las siguientes las interpreta la mezzosoprano Sonia Rivas Caballero y provienen de un disco chulísimo que se llama Coloque del Amor, que es un recital de poemas cantados de la Santa, San Juan de la Cruz y Ana de San Bartolomé sobre música popular española del siglo XVI.
Magnífica interpretación, de verdad. En Ávila, Santa Teresa pasó bastante tiempo en el Monasterio de la Encarnación, donde pudieron presenciar algunos de los milagros que la doctora de la Iglesia vivió en sus propias carnes.
Bueno, pues mira, muchos años pasó Teresa en el Monasterio de la Encarnación de Ávila hasta que decidió irse a fundar conventos por España en su reforma del Carmelo. De hecho, permaneció casi ininterrumpidamente desde 1535 hasta 1574. Imagínate el tiempo que pasó allí, ¿eh? Pues al ingresar en el convento, pues que era, por cierto, uno de los más numerosos de la ciudad en número de hermanas, de monjas. Además, tenía muchos bienes y la vida monacal no era excesivamente rigurosa. Existía una gran diferencia entre unas monjas y otras, bueno, según el rango social de sus familias. Claro, esto no gustó nada a Teresa entonces. En el monasterio recibió grandes visitas y consejos, pues como puede ser Francisco de Borja, San Juan de la Cruz o San Pedro de Alcántara, y allí fue donde padeció muchos de sus éxtasis que la dejaban en ese estado durante horas incluso y que sorprendía muchísimo a las hermanas, y muchas de ellas, por cierto, llegaron a dudar de que fueran reales. La criticaban muchísimo, tengo que decirlo.
Ajá, pero si hay un día clave en el calendario milagroso de Santa Teresa, ese es el 26 de agosto de 1560.
Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero.
Exactamente. Bueno, pues fue cuando sucedió la transverberación de la monja, que quiere decir que es cuando un ángel le atravesó el corazón con una flecha, como hemos visto en muchos cuadros. Bueno, pues ella lo relató así en el libro de la vida. Mira, decía, veía un ángel en forma corporal, veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Al sacarlo, me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Eso lo cuenta ella en el libro de la vida. Santa Teresa sintió cómo su corazón era traspasado por esta flecha y, claro, ella dice que se fundía en el amor de Dios. Este suceso es de tanta importancia para la familia del Carmelo que la orden edificó en el monasterio de la Encarnación una capilla en memoria de la vivencia mística. En su suelo todavía existe, si hay una gran placa conmemorativa en la que pone «Esta tierra que pisas es santa». Y claro, pues así, aquí se conserva en esta capilla la celda donde ocurrió esta transverberación.
Pero es que Teresa ingresó en el convento de la Encarnación pese al desacuerdo de su padre.
Sí, de hecho, tras la entrada de su estado de salud, bastante delicado por esos tiempos, se empeoró. Mira, tuvo varios desmayos, problemas de corazón no registrados para la época y otros síntomas que le producían un malestar continuo. De este modo, su padre decidió llevársela a casa de su hermana, Castellanos de la Cañada, en Ávila, donde mejoró bastante. Y luego decidió volver a la capital, pero es que allí, el Domingo de Ramos de 1537, sufrió un paroxismo de 4 días en casa de su padre, quedando paralítica por más de 2 años. No podía ni moverse. De hecho, tuvo terribles padecimientos físicos. Uno de los momentos más críticos de esa época fue cuando la dieron por muerta. Llegó un momento en que, por mucho que insistió la familia, su padre se negó a enterrarla porque pensaba que un milagro acabaría por salvarla. No estaba equivocado porque unos días después despertó. Otro de los momentos más sorprendentes de la vida de la santa es este.
Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme en qué me detengo, pues en qué os detengo.
Santa Teresa fue una mujer que tuvo visiones místicas durante toda su vida, según su testimonio y el de quienes le rodeaban.
Sí, es que en un momento de su vida se alejó un poco de la vida espiritual, siguiendo el discurrir pues un poco disipado diario del convento, se dejó llevar, vamos. Entonces se le dice que se le apareció el mismo Jesucristo en el locutorio y le reprendió que hubiera tomado ese camino en lugar del de la oración. De hecho, dice que ella contó que llegó a ver a Dios, a la Virgen, a santos o a los ángeles a la perfección. Además, contaba que pudo contemplar el infierno e incluso tuvo algunas visiones proféticas pues en distintos momentos de su vida. Y tengo que decirte, Bea, que así describe el padre Félix López de la Sociedad de los Auxiliadores de María la visión infernal de la santa.
Otra gracia especialísima que recibió Santa Teresa fue que Dios le permitió ver el lugar que los demonios le tenían aparejado en el infierno y que ella merecía por sus pecados. Y comienza a describir pues los dolores tan intensos que sufría en el cuerpo, pero sobre todo en el alma, ¿no? Una angustia, un descontento, una desesperación. Dice que es como una agonía del alma, una experiencia terrible, pero que produjo un gran bien a su alma, porque 1000 vidas daría por librar una sola alma del infierno.
Además, Santa Teresa también protagonizó algunas leyendas bastante curiosas.
Bueno, mira, esta es una historia conocidísima de Santa Teresa. Habla de la niña Teresa, de Jesús y su hermano Rodrigo. Ellos deciden en un momento determinado huir de la casa a tierra de moros, como decían, para evangelizarlos, sin importarles morir en el intento, y que ellos buscaban incluso convertirse en mártires. Es un hecho verídico, hay que decirlo porque lo cuenta ella, y uno de los capítulos más conocidos, como te digo. Bueno, pues así lo cuenta el padre carmelita David Jiménez.
Así. Entonces un día toma a su hermano Rodrigo y se escapa de casa con la intención de ir a tierra de moros, decía ella, para que allí la descabezase. Esta aventurilla de infancia va a ser muy importante, porque no solo una travesura más, podríamos decir, de un niño, sino que va a revelar una verdad que se le va a quedar a Teresa grabada en el corazón. La verdad de hacer lo que sea por Dios.
Pues se supone que los 4 postes fue el lugar donde su tío los interceptó, Bea, y les hizo volver a casa con una buena reprimenda. Pues fíjate que te cuento que años después, cuando Teresa fue casi obligada a irse de la ciudad por sus divergencias a la hora de entender la religiosidad, porque era súper criticada y su bueno tenía muchísimos conflictos, paró en su marcha allí mismo y mirando hacia Ávila mientras se quitaba las sandalias y las sacudía, dijo: de Ávila ni el polvo. Menos mal que más tarde, por supuesto, se reconcilió con su patria chica.
Pues menos mal, la verdad. Luego tenemos otro misterio en la provincia de Ciudad Real. Este es el misterio de la imagen de Santa Teresa en el convento de San José de Malagón.
Pues mira, en la celda que ocupó Santa Teresa durante su estancia en este convento, que lo quería mucho, fue varias veces a Malagón, podemos encontrar una imagen que la representa sentada sobre una mesa escribiendo, como a ella le gustaba. Bueno, no se puede ver mucho fuera del lugar porque solo se expone en la iglesia del convento de las Carmelitas Descalzas cada 100 años o en ocasiones muy excepcionales, como pudo ser el año de 2015, en el centenario de la Santa. Y tampoco le hace falta porque, según cuenta la leyenda, tengo que decirte, Bea, que cuando quiere cobra vida y se pone a recorrer los pasillos del monasterio sin que nadie la detenga. Y esta es la actividad, te tengo que decir, que se trae cuando le apetece, que las religiosas le tienen que cambiar las zapatillas con frecuencia, ya que dicen que se le desgasta mucho la suela.
Vaya, por cierto, hay que decir que a finales de agosto se reabrió el sepulcro de Santa Teresa, después de 110 años sin ser abierto, y se hizo para realizar algunos exámenes de cuerpo y otros estudios. ¿Qué se encontraron los que tuvieron el privilegio de presenciar este momento histórico?
Pues la verdad es que fue un momento histórico, como tú dices, pero no te lo voy a decir yo, porque a mí me lo han contado personas directamente, como es el caso de Juan Carlos Zaballos, que es diputado de turismo de la Diputación de Salamanca y alcalde de Mancera de Abajo, que fue uno de los civiles, porque había muchos religiosos y varios civiles, que tuvo la suerte de poder estar allí, y así lo ha contado.
Cuando se descubrió el interior de aquella urna de plata, la primera sensación que tuve es que aquello no era normal. Un cuerpo que lleva 450 años sin vida, que le falta la mandíbula inferior, que le falta una mejilla, incluso un ojo, y que guarda una expresión en su rostro, por cierto, de tranquilidad. Cualquiera, creyente o no creyente, pensaría que eso no es normal. Esta sensación que no compartí con nadie, dos días después leí en la prensa que al equipo médico que estudió su cuerpo también le impresionó este hecho. Bueno, podría hablar también de mucho de los textiles, el colorido de ciertos ornamentos textiles que acompañaban al cuerpo. Por ejemplo, el terciopelo que cubre interiormente la urna de plata, que lleva allí 300 años. Guarda un rojo fuerte que parece como si el tiempo no pasara por allí.
Realmente increíble la vida y misterios en torno a Santa Teresa de Jesús, que el próximo martes 15 de octubre celebra su día. Vamos a conocer ahora, como hacemos siempre, en un minuto y poco, la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos personajes, momentos o lugares pues más importantes de la historia. Y hoy nos preguntamos sobre uno de los grandes misterios de la humanidad, que la verdad es que tiene locos a los historiadores. ¿Existió realmente la Atlántida?
Mira, Platón escribía hace más de 2000 años acerca de la Atlántida a través de los diálogos de Timeo y Critias. Bueno, pues en ellos describía a la perfección y con todo tipo de detalles, vea, cómo era y dónde se podía localizar. Él decía que estaba más allá de las columnas de Hércules. A lo largo de toda la historia, la verdad es que se ha pretendido dar con ella, aún sin mucho éxito, hay que decirlo. Pero pensando que realmente este lugar existió, pues fíjate, no solo fue Platón el que nombra este lugar en sus obras, sino que también otros historiadores como Heródoto o Estrabón, incluso en la actualidad como Roberto Pinotti o Richard Freund. Bueno, la carrera por encontrar su verdadera ubicación, pues la verdad es que es aún una de las investigaciones más tratadas y donde también surgen muchas divergencias. Yo las he conocido. Bueno, en los últimos siglos, fíjate, este lugar ha sido situado en una gran cantidad de lugares. En Groenlandia, Malta, o pasando incluso por el Sáhara. Tú fíjate que con la arena que hay, bueno, pues también se supone que estaba allí. El motivo de su desaparición fue un gran diluvio o un tsunami, según se dice. Aunque la verdad es que la causa de estos fenómenos no estarían realmente explicadas, pudiendo ser desde la última glaciación hasta un asteroide que había impactado en la Tierra y había provocado olas gigantescas en todo el planeta. Tú fíjate la cantidad de hipótesis que hay.
En el año 2011, National Geographic estrenó un documental que se titulaba En busca de la Atlántida, que no tiene una gran conclusión sobre el tema, la verdad.
Bueno, pues ahí tienes toda la razón, Bea. Pero sí que deja a relucir un poco la posibilidad de su verdadera existencia, así como de una civilización importante en aquel lugar. Richard Freund, arqueólogo, lo dirigía y nos transporta a la leyenda, pues a hacer reconstrucciones digitales de lo que podría haber sido. Y además, fíjate, aparecen varias provincias de España, puesto que podría estar relacionadas con esta, como Badajoz y el yacimiento de Cancho Roano. Asimismo, en el 2017 hubo otro documental que se llama El resurgir de la Atlántida, y aquí había otros cuantos arqueólogos que la verdad es que empezaron a ponerse manos a la obra para desvelar el enigma. Y para ello comenzaron en Santorini y luego viajaron a Malta, Cerdeña, entre otros lugares. Y además, fíjate que al considerar que las columnas de Hércules se encuentran en el estrecho de Gibraltar, según dice la mitología, pues llegan a España y finalmente acaban visitando las Islas Azores. El misterio de dónde puede encontrarse aún no ha sido resuelto, pero con cada investigación parece que queda más claro que realmente ha existido en el pasado. Y sea como sea, Bea, al final todos tenemos un peculiar interés por este caso, tanto así que se han llegado a hacer películas incluso para niños, como es el caso de Atlantis que hizo Walt Disney.
Pues tremendos misterios de la historia mundial. José Talavera, gracias de verdad por acercarnos un día más estas historias y sobre todo la vida y milagros de Santa Teresa de Jesús. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, pues te recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un beso muy grande para todos.
Gracias. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Las llaves para abrir tu corazón irresistible.
En esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio de madrugada y ayudarnos a que España pues siga produciendo, incluso en la madrugada. Desde este programa de radio, es verdad que vamos a hablar sobre una de las tradiciones más antiguas de la región de Murcia. ¡Viva Murcia! Te hablo de los bolos huertanos. Es verdad que esto es un juego popular, que aunque se juega con bolos, se diferencia bastante de los bolos de los que todos conocemos, tanto en sus características de juego como en sus reglas. Bueno, pues para saber más de este juego y también de su historia, ¿quién mejor que el antiguo presidente de la Federación Murciana de Bolos Huertanos, que es Ángel Martínez, y el nuevo presidente, José Pedro, que también se apellida Martínez, por cierto, y están aquí poniendo las calles en esta madrugada. ¿Cómo estamos, señores? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Hola.
¿Y tú qué?
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la madrugada? ¿Bien?
Muy bien, perfectamente.
Estupendo. Bueno, yo voy a empezar por Ángel para que se nos haga lo más decentemente que podamos, porque Ángel, usted lleva más tiempo representando a la Federación de Bolos Huertanos y también a este deporte. Cuéntenos su historia y sobre todo, ¿cómo surgió el juego de los bolos huertanos y cuál es el origen en la región de Murcia? Porque esto tiene que tener ahí su enjundia.
Bueno, sí, los bolos huertanos, pues yo diría que posiblemente sean de los más antiguos de todos los juegos de bolos que hay a nivel de España y de Europa. Tenemos datos del año 1523, que se editó un primer bando de haciendo referencia a los bolos huertanos, pero con seguridad que ya existían con anterioridad a esta fecha, o sea, más de 5 siglos con seguridad que tienen, ¿vale? Luego han tenido épocas de mayor y menor esplendor, posiblemente la donde más auge tuvo fue en el siglo XIX y hasta pasado mediados del siglo XX, y ya pues bueno, hasta el año 1980-90 estuvieron muy muy bien, y a partir de ahí pues ya con la llegada de nuevos deportes, nuevas tecnologías y demás, claro, y otros juegos para los chavales, pues empezó su decadencia hasta llegar al día de hoy.
Interesante. Ángel, porque habrá mucha gente, mucha audiencia, muchos ponedores que nos están escuchando en este momento que estarán diciendo, bueno, Pulpo, ¿y la diferencia fundamental que existe entre los bolos huertanos y los bolos tradicionales que conoce todo el mundo, cuáles son, Ángel? Aquí sí que hay que poner la carne en el asador.
Bueno, la diferencia a día de hoy, porque también ha ido variando con los datos que tenemos a lo largo de los años, también ha ido variando en lo que eran los bolos huertanos. La diferencia principal es el tamaño de los bolos. Los bolos huertanos tienen una altura de unos 75 centímetros y la mayoría de las normas de juego se juegan con los bolos en hilera, o sea, colocados uno detrás de otro con un mínimo de 6 y un número máximo de 9. Los bolos, en la mayoría de las variedades que se conocen en España y demás, son bolos mucho más bajos y se suelen colocar en una posición que se llama al cuadro, que son 3-3-3, la gran mayoría de las variedades. Y luego también la distancia del campo de bolos, que los bolos huertanos, pues la pista suele tener la pista que se llama carril, sí, porque antiguamente a los bolos huertanos no había un sitio en concreto para jugar, sino en los mismos carriles de la huerta se practicaba el deporte o juego en aquel entonces. Y de ahí le viene la denominación de carril de bolos. Entonces, la longitud del campo o del carril pues es de 40 metros aproximadamente de largo lo que tiene, ¿vale? Y en los demás juegos de bolos que conocemos, el cántabro, burgalés, valenciano y demás, son pistas mucho más pequeñas. principalmente ahí está la mayor diferencia.
La mayor diferencia. Claro, por ejemplo, las reglas básicas del juego de los bolos huertanos son, me imagino, contundentes, ¿no? ¿Son diferentes también modalidades o hay variaciones según la zona para poder jugar con ciertas reglas?
No, las reglas del bolo huertano son las mismas, porque de hecho el bolo huertano está radicado solamente en lo que es la ciudad de Murcia y las ciudades o pueblos limítrofes con la ciudad de Murcia. En Cartagena, por ejemplo, hay otra variedad de bolos que es totalmente distinto, que es el bolo cartagenero, y las reglas, pues sí, la verdad que son muy extensas y, sí. Y tienen muchísimo. Yo siempre digo que los bolos huertanos, para jugar a ellos hay que tener fuerza física, hay que tener mucha habilidad y luego también hay que tener mucha picardía, aplicando todas estas reglas que lo hacen que sean muy característicos.
Uh-huh. Impresionante. Ángel, ¿cuánto tiempo lleva usted en la Federación Murciana de Bolos Huertanos trabajando para, bueno, pues para preservar y difundir esta tradición? Porque esto tiene su mérito, ¿eh?
Bueno, sí, yo en concreto llevo los últimos 8 años, he sido el presidente de la federación, con anterioridad fui vicepresidente otros 4, es decir, en total llevo 12 años haciendo un poco de frente en la federación. Entramos en una época muy mala, en que las ayudas públicas eran prácticamente inexistentes por la crisis, y bueno, poco a poco se han ido mejorando y gracias a eso pues podemos todavía a día de hoy decir que los bolos huertanos siguen existiendo ahí. Uh-huh. Tenemos ayuda sobre todo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Murcia, y nos faltan pues más ayudas, sobre todo de ayuntamientos, que hemos tenido en alguna época, hemos tenido alguna, pero actualmente no es mucho lo que podemos decir. Uh-huh. De las ayudas municipales, tanto del Ayuntamiento de Murcia como de ayuntamientos limítrofes como Alcantarilla, Molina, Archena, Santomera, que en otra época sí. También han tenido mucha tradición de bolos y en la actualidad prácticamente no tienen casi nada.
Claro, estamos hablando de la importancia que tiene el juego de los bolos huertanos en la cultura y en las festividades de Murcia. Es que eso allí se le da mucho valor y es muy emocionante.
Sí, actualmente tiene menos porque tiene menos difusión y por desgracia hay muchísima gente en la ciudad de Murcia que por desgracia ni los conoce, porque ha estado siempre muy arraigado el juego de los bolos con la cultura más básica de la población de Murcia. Uh-huh. Muy arraigado con los ventorrillos, con los bares de la huerta. Entonces ha estado siempre, su origen ha estado ahí. Ha sido cuando era juego, era un reclamo para todo este tipo de establecimientos. Y bueno, ya te digo, ha tenido unos años de esplendor tremendo donde se llegaban a hacer campeonatos, los partidos más importantes, hasta incluso se llegaron a hacer durante varios años en el campo de fútbol de la Condomina del Real Murcia. Claro. Y en instalaciones, hasta en la Plaza de Toros de Murcia, se han llegado a hacer por la cantidad de afluencia de público y de demanda que tenía hacer estos partidos. Yeah. ¿Vale? Entonces, el arraigo con la... De hecho, durante unos años hicimos también un campeonato en las fiestas de primavera de aquí de Murcia y hacíamos un campo de bolos provisional allí en el centro, en un jardín, y la verdad que daba gusto ver la cantidad de gente preguntando, informándose, interesándose por este juego, y la verdad que te emociona claro. de ver esto y que debería seguir siendo así, pero que por desgracia pues no estamos en los mejores momentos.
Ya. Vamos a ver, José Pedro, qué me cuenta. Lo digo más que nada porque va a ser la persona que va a suceder a la presidencia, Ángel. Yo no sé si José Pedro me puede contar si hay algún equipo de bolos huertanos que se dedique a ello o simplemente son un grupo de personas que se juntan para jugar X días. ¿O cómo funciona todo esto? José Pedro, muy buenas madrugadas de nuevo.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues sí, hay equipos, tenemos ahora mismo... Tenemos 9 equipos en uh-huh. la Federación de Bolos. Uh-huh. Tenemos una liga. Y bueno, y aparte de eso, pues durante la semana se hace un día de entrenamiento. Nos entrenamos los jueves. Bueno, cada equipo elige un jueves, un martes. Nosotros nos juntamos los jueves para estrenar y los sábados son los partidos de liga. Sábado por la tarde y domingo por la mañana.
¿Y cómo se organiza una competición oficial de bolos huertanos? ¿Los criterios para ganar? ¿Cómo funciona todo esto? Claro, me imagino que habrá emoción, gente que se prepara, gente que quiere competir. ¿Cómo lo organizáis?
Pues los criterios para ganar es conocer al adversario, porque claro, como esto es un juego que tiene muchos mates, por el sentido de que puedes tirar pie juntos, puedes tirar pie bola, puedes tirar pie para pie bola, pues entonces si tú tiras bien pie adelante y el contrario tira mal, luego tira peor pie bola, claro, pues entonces le vas poniendo mates para ganarle. Para esa es la picardía que hay que tener un poco para ganarle al contrario. Uh-huh. Sabes los mates donde el contrario es peor que tú. Ah. Juega un poco peor que tú.
Madre mía, ¿hay alguna habilidad que se requiera para jugar a los bolos huertanos? ¿Es un acceso, no sé, accesible para todas las edades o simplemente es para un ámbito, para unos rangos diferentes de personas?
La habilidad para jugar a los bolos huertanos, los jugadores actuales ahora mismo son gente que ha empezado desde pequeño, con 8, 10, 12 años, son los boleros, porque esto si no lo aprendes desde joven, claro, es muy difícil aprenderlo. Claro. Tienes que aprender desde muy joven. Yo empecé con 8 o 10 años, empecé a jugar al bolo, uh-huh, y ya está ahora.
Uh-huh. Impresionante. Ángel, yo quiero hacerte una pregunta, porque claro, por ejemplo, el material utilizado en el juego, ¿cómo se fabrica? ¿Cómo son los bolos y también las bolas? Porque alguna característica especial tienen que tener estos objetos.
Los bolos... antiguamente, hasta hace muy pocos años, uh-huh, se lo elaboraba el mismo huertano cuando hacía las podas de los naranjos y de los limoneros, sí, pues con esas ramas un poco más gordas que podía sacar, con ello él mismo se fabricaba, con las herramientas que tenía, se fabricaba sus propios bolos. Y lo que eran las bolas, que se requiere que la bola debe de tener un peso importante, pues entonces también se las hacía el mismo huertano con las maderas más pesadas que entonces se podía encontrar en la huerta de Murcia, que era la madera de jinjolero. Y con estos dos materiales se hacían sus bolos y sus bolas. Hoy esto está bastante más modernizado. La madera pues se hace con almel, que es la madera que se utiliza para hacer los astiles de azada y todo esto, que se saca mucho de la zona de la huerta de Valencia. Y desde ahí nos mandan la materia prima y aquí pues elaboramos los bolos.
Porque y las aquí... bolas
actualmente se hacen con maderas tropicales que pesan muchísimo. Uh-huh. Entonces la que más se utiliza es la madera de Guayacán, uh-huh, que es una bola, pues para que te hagas una idea, una bola de un diámetro en jinjolero, que era lo que más pesaba de lo que se podía encontrar aquí, podía pesar 800 gramos. Y en Guayacán puede pesar a lo mejor el mismo diámetro 1,100 kg, 1,200 kg.
Claro,
entonces también hoy se utilizan esas maderas, que también cuesta mucho trabajo cada día de conseguir y poder hacer las bolas, uh-huh, con ese material.
Claro, aquí yo me imagino que la federación ha tenido mucho que ver en el tema de la modernización y en la promoción de todo este juego, ya no solamente dentro de la región de Murcia, sino también fuera. ¿El impacto ha sido potente? ¿Habéis notado que hayan subido las suscripciones, los participantes, la ilusión?
Como te decía, este juego que solamente se juega, como te decía al sí, principio, solamente se juega aquí, en lo que es Murcia y los alrededores. No, yeah, no tiene mucha...
Los de fuera como que no le prestan mucha atención, a lo mejor, ¿no?
No, que cada ciudad, o sea, cada comarca tiene su tipo de bolo tradicional. Sí. En Burgos hay uno que es muy... se ha expandido quizá un poco más. Sí. En Cantabria, por ejemplo, sabemos que el tema de los bolos, creo que es hasta casi profesional la gente que juega los bolos allí. Sí. Entonces, hemos estado alguna vez en algún congreso internacional de bolos que se han hecho o bien en Zaragoza hace muchos años, en Santander, y hemos visto variedades de bolos no solamente españoles, sino también europeos, de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda, y ahí una infinidad de variedades con unas peculiaridades cada una diferente a otras. Y bueno, pues los bolos huertanos pues son, ya te digo, muy muy particulares. De hecho, aquí a 40 kilómetros tenemos Cartagena, que tiene sus propios bolos y no se parecen absolutamente en nada unos de otros. O sea que son muy muy privados, pues digamos, en su radio de acción.
Desde, ¿vale?, luego. Lo que pasa es que aquí me podéis contestar el que queráis, porque me he estado leyendo la documentación, porque la comunidad autónoma de la región de Murcia pues ha iniciado los trámites para la declaración de los bolos huertanos como bien de interés cultural inmaterial. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo este proceso? ¿Cuáles son las novedades que podemos poner encima de la mesa?
Bueno, esto ya se empezó hace un año y pico, 2 años, empezamos con estos trámites. Primero se incluyeron para meterlo en este programa a los bolos cartageneros, y desde hace un par de meses también se han metido a los bolos huertanos. Y bueno, con esto pues lo que pretendemos es pues que haya un reconocimiento, aparte de como deporte, que también lo es, y de hecho a día de hoy es deporte y es juego, que sea una tradición cultural de algo muy, muy nuestro, y que son, como te decía al principio, con más de 5 años, con más de 5 siglos de historia reconocida. Entonces, pues, intentar por todos los medios pues que esto no se pierda, y que, como digo muchas veces, que no nos tengamos que gastar el dinero en recuperar algo que ha muerto cuando todavía está vivo, y a día de hoy pues podemos mantenerlo, podemos uh-huh. mantenerlo aunque sea con esfuerzo, y llamar un poco la atención de las autoridades que puedan echar una mano, o empresas, que sponsors que puedan ayudar a que esto, pues intentar mantenerlo, intentar pues eso, que una tradición claro. de más de 5 siglos no se pierda a principios del siglo XXI.
Me parece muy interesante. Pues os quiero dar las gracias a los dos por la representación que habéis hecho de los bolos murcianos. Cualquier cosa de la región de Murcia siempre me apasiona que le demos cabida en este programa de radio, porque la región de Murcia es tan interesante que siempre tendrá un hueco la región de Murcia en este programa de radio. Pues a Ángel, el anterior presidente, y el actual, José Pedro, gracias por poner las calles con nosotros en estos bolos murcianos.
Muchas gracias, y aprovechar para, si cuando vengáis por Murcia, invitaros a que podáis ver un partido de bolos, y seguro que os va a enganchar y os va a enamorar, de seguro.
Seguro que
muchísimas
sí.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Seguro, a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Claro que sí. Igualmente, seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, qué arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa.
En varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Gracias por seguir poniendo las calles con nosotros. Somos el equipo humano que más audiencia tiene en la madrugada de la cadena COPE, y te lo agradecemos de corazón. Somos muchos los que en una garita, en una fábrica, en un camión, en un taxi, en un VTC, quizá en un coche patrulla, no tengo ni idea, quizá en una cama, desde un hospital, pues nos puede estar escuchando. En cualquier circunstancia, gracias por poner las calles con nosotros. Mira, de eso precisamente quería hablar, los motivos por los que mucha gente nos escucha, ¿no? Yo no sé si últimamente has podido notar cambios en la calidad del sueño. No sé si, por ejemplo, has tenido dificultad para conciliar el sueño. No sé si haces, por ejemplo, movimientos involuntarios durante la noche. No tengo ni idea. Pero estos son, por ejemplo, algunos de los síntomas que pueden estar relacionados con algunos trastornos del sueño. Y esto a veces suele ser, bueno, una asociación con enfermedades como el Parkinson. Así que hay que prestar atención, ponedores, porque esta es la vida real. Esto es el día a día, esto es lo que sucede, y también tenemos que estar alerta. Mira, resulta que el Hospital Clínic de Barcelona ha investigado y ha comentado que hay que estar muy atento de sufrir un trastorno del sueño de la fase REM, porque es verdad que puede ser precursor de enfermedades, total nada. Y es que el cansancio extremo, sin una causa aparente, puede ser un signo temprano de enfermedades neurológicas. Y claro, esto puede afectar al control motor y a los niveles de energía de tu cuerpo. Y por eso hemos decidido recurrir al neurólogo e investigador de este hospital, que es Gerard Maya, y que aquí está como un campeón poniendo las calles en la cadena COPE. Gerard, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Gerard, no te voy a quitar mucho tiempo, pero sí que es importante que se lo contemos a los ponedores, pues todo esto que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué decidisteis, por ejemplo, hacer esta investigación, Gerard?
A ver, a modo de breve introducción, el Parkinson ya hace más de 100 años que se conoce y los síntomas principales que permiten hacer el diagnóstico es principalmente el temblor y la dificultad en la movilidad, pero ya desde hace tiempo se sabe que las personas con Parkinson pueden tener también otros síntomas que no son motores, que son de otro tipo, neurológicos.
Neurológicos.
Y en ese sentido, ya desde hace un par de décadas, hay un interés en un trastorno del sueño que se ha ido viendo a lo largo de estos años, cada vez con más evidencia, que puede ocurrir a personas que tendrán Parkinson al cabo de unos cuantos años.
Entonces, Gerard, por entenderlo, ¿realmente qué es lo que habéis descubierto vosotros?
Lo que vemos es que estas personas muchas veces no es que se levanten cansadas o que se quejen de que no duermen bien. Muchas de ellas no notan nada. Lo que pasa es que cuando están en la fase REM del sueño, en lugar de estar quietos, porque el cuerpo, cuando soñamos, que es en la fase REM, tiene un mecanismo para estar quietos, este mecanismo no funciona y se mueven actuando los sueños. Y además, típicamente estos sueños son pesadillas en las que sueñan que los persiguen, les atacan, y típicamente se defienden, dan, y por lo tanto actúan haciendo patadas, manotazos,
pueden
gritar, llorar. Y pueden, por lo tanto, golpear a la pareja de la cama, que es muchas veces la única persona que se da cuenta de que pasa algo raro, ¿no? O también a veces pueden caerse de la cama o golpearse con la mesita de noche y hacerse daño. Esto típicamente ocurre a partir de los 50 años y más frecuentemente en hombres que en mujeres. Lo que pasa es que, ojo, porque no todas las personas que se mueven durante la noche es por esto. Y de hecho es muy importante para confirmar el diagnóstico de este trastorno del sueño de ir a un laboratorio de sueño y hacer una polisomnografía, que es una prueba que permite comprobar esto, que el mecanismo de paralizar el cuerpo en la fase REM no funciona. Entonces, estas personas hemos visto que si las seguimos clínicamente, a los 15 años, más del 90% de ellas acaban teniendo una enfermedad del espectro del Parkinson. Y esto, ya digo, no es una novedad de ahora, es que hemos podido examinar los cerebros de 20 personas que tenían este problema. Y hasta ahora en todo el mundo solo se habían podido estudiar dos cerebros de pacientes con ese trastorno inicialmente. Y hemos podido comprobar que ya tienen todos la proteína del Parkinson, que es la alfa-sinucleína, y esto es un avance de cara a diseñar en el futuro medicamentos para poder frenar esta enfermedad en fases muy, muy, muy precoces, años antes de que aparezcan síntomas más graves y cuando ya se han muerto demasiadas neuronas.
Joder, qué barbaridad, Gerard. Qué barbaridad lo que acabas de soltar aquí en Poniendo en las Calles. Vaya lección, vaya advertencia acabas de lanzar y sobre todo, oye, que a lo mejor familiares o a lo mejor tu marido o tu mujer realmente llevas observando que tiene esos sueños, que se levanta o que hace gestos o que incluso sueña cuando está en esa fase del sueño tan importante como es la fase REM. Lo que acabas de contar me parece una auténtica barbaridad y esto lógicamente es algo real. Es muy interesante, Gerard. ¿Qué medidas entonces habría que tomar si se pueden tener indicios de enfermedades de este tipo? ¿Cómo podemos actuar?
Medidas. A ver, hoy día no tenemos tratamientos para el Parkinson en concreto para frenarlo. Por lo tanto, lo que hay que hacer énfasis es en las medidas no farmacológicas. Una vida sana, dormir suficiente, una dieta equilibrada, hacer ejercicio, tener contacto social, estímulos también cognitivos. Esto sabemos que puede al menos retrasar la aparición de síntomas de enfermedades neurodegenerativas. Y es donde hoy día podemos hacer más énfasis. También en el control de los factores de riesgo vasculares, que esto quiere decir la tensión, el azúcar, el colesterol, evitar la obesidad, tratar las apneas del sueño. Todo esto son medidas que hoy día ya se pueden hacer y que pueden al menos retrasar, incluso años, que una persona pueda tener síntomas de una enfermedad neurodegenerativa. En el caso del Alzheimer, que es otro tema y que no está asociado a este trastorno del sueño REM, sí que empiezan a aparecer algunos fármacos aprobados en Estados Unidos y recientemente en Europa, que habrá que ver cómo se acaban implementando en la práctica clínica, que a lo mejor en algunas personas seleccionadas podrían ayudar incluso ya a empezar a retrasar, frenar la enfermedad de Alzheimer. Y esto es algo muy reciente, que habrá que ver cómo acaba implementándose y qué impacto tiene.
Qué interesante lo que nos estás contando, Gerard, aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Hombre, yo desconozco si existen otros indicadores del sueño para saber que puedes padecer Parkinson u otras enfermedades. Ahí, Gerard, ¿qué tienes que decirnos?
En cuanto a lo largo del día, es lo que he comentado, las medidas que he comentado. Vale. En cuanto a la noche, hay varias cosas. Un tema importante y frecuente es el tema de las apneas del sueño. Las apneas hemos visto que también pueden aumentar el riesgo de tener tanto ictus como enfermedades neurodegenerativas. Y, por lo tanto, tratarlas es una forma de reducir al máximo el riesgo de que ocurran, ¿no? O al menos retrasarlas.
Desde luego. Claro, si estamos hablando de que hay que tener, hay que tener cuidado en la fase REM, no sé, si hay otra fase del sueño también es perjudicial que ocurra eso en otra fase del sueño que no sea la REM, por ejemplo, en la profunda, no sé, a lo mejor tendríamos que tomar más conciencia y algo que estamos haciendo de forma cotidiana en un futuro se convierte, joder, en un problema grave. Cuidado lo que estás diciendo, Gerard.
De la fase no REM, no hay una enfermedad así como el trastorno de sueño REM, que está asociado al Parkinson, no tiene algo equivalente, pero sí que cuando vienen los pacientes y estudiamos cómo duermen, lo que podemos ver es las señales del cerebro, de la corriente del cerebro, podemos ver que ya van un poco más lentas a veces, y esto no es algo que una persona note, pero que cuando viene un paciente a dormir y estudiamos las ondas cerebrales, según como vemos, si ya está más desestructurado la corriente que vemos en el cerebro, ya nos hace pensar que tal vez esta persona puede tener síntomas de memoria o otros síntomas cognitivos, y muchas veces esto, a lo mejor no lo han dicho en la visita, pero cuando hemos visto la prueba y volvemos a hablar con el paciente y hemos visto estos datos y le preguntamos, identificamos que efectivamente está teniendo algún problema de memoria.
Gerard, me gustaría volver a una cosa que has comentado, como es el tema de la apnea del sueño. Explícanos, por favor, a los ponedores de qué se trata, de la apnea del sueño, y así por lo menos que nos podamos hacer una idea.
La apnea del sueño es un trastorno del sueño en el que cuando la persona está durmiendo, la vía aérea, en este caso apneas del sueño obstructivas, la vía aérea se colapsa, es decir, las paredes del tubo de la vía aérea colapsan, se tapan y no puede pasar el aire. Entonces dejamos de respirar durante al menos 10 segundos y esto hace que baje el oxígeno de la sangre y por lo tanto llegue también menos oxígeno al cerebro. Y esto, el cerebro, para evitar que esto se prolongue, lo que hace es activarse y que te despiertes. Y al despertar, el tubo de la vía aérea vuelve a tener más tono, se abre y vuelve a pasar el aire. Entonces, aquí ya vemos dos problemas principales. Uno es que te llega durante un periodo de tiempo menos oxígeno al cerebro, esto es malo. Y el otro es que te va despertando, es decir, que no puedes tener un sueño profundo, continuo, que te permita descansar bien, ¿no? Y esto, si pasa muchas veces durante la noche, a partir de un número de veces por hora, ya llamamos que son apneas, a partir de 5 por hora, pero sobre todo cuando ya puede ser más importante, es a partir de 15 veces por hora, que ya las llamamos moderadas, y de 30 veces por hora, que ya las llamamos graves.
Ya. Qué interesante, qué lección nos estás dando hoy aquí en Poniendo las Calles, Gerard. Te agradecemos un montón que nos lo hayas explicado con tanto detalle. Ahora, por ejemplo, me estoy preguntando, claro, aquí en directo en la cadena COPE, que frente a enfermedades neurodegenerativas, no sé si es bueno adoptar entonces una actitud sedentaria o por el contrario tenemos que hacer el esfuerzo de hacer el ejercicio físico. ¿Ahí qué nos tienes que decir, Gerard?
Es bueno hacer ejercicio físico, sin duda. Es muy importante. Tanto antes de tenerlo como después. Hacer ejercicio físico forma parte de una vida sana y en la medida de lo posible, en función de ya si uno tiene la enfermedad, las capacidades que tiene, es siempre positivo de hacerlo.
Tema delicado y sobre todo muy interesante y que estamos aprendiendo muchísimas cosas. Pero ya para finalizar, Gerard, cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las próximas investigaciones que vais a llevar a cabo en un futuro? O si no, danos una conclusión final sobre este estudio. ¿Qué destacarías, por ejemplo?
Dentro de las líneas de investigación que tenemos en la unidad de sueño del Hospital Clínic, una de ellas, seguramente la principal, es en el trastorno de conducta del sueño REM, que lleva ya más de 2 décadas. Entonces, lo que estamos estudiando ahora, porque sabemos que más o menos el 6-7%, hay un riesgo anual de que una persona diagnosticada de ese trastorno del sueño REM acabe siendo una enfermedad del espectro del Parkinson. El riesgo anual de que suceda esto es del 6-7%, y a los 15 años es del 90%. Entonces, ya tenemos algunos medicamentos que son experimentales que pueden atacar a esta proteína, la alfa-sinucleína, que es la proteína del Parkinson, y eliminarla del cerebro. Y hay que ver, porque esto no se sabe aún, si podría ser efectivo en estos pacientes. Pero estos pacientes, como decía, algunos pueden tardar 15 años en tener problemas más importantes, y algunos incluso nunca, ¿no? Entonces, necesitamos poder identificar aquellos pacientes de mayor riesgo que en muy pocos meses o pocos años ya sucederá este empeoramiento clínico, porque es la forma de poder estudiar un medicamento, porque no podemos estar 15 años esperando si el medicamento funciona. Y lo que estamos mirando es pruebas de distinto tipo, análisis de sangre, con otras muestras biológicas, pruebas de imagen, etcétera, poder ver el riesgo, identificar pacientes con un riesgo alto de que pronto tendrán problemas más importantes, y cuando tengamos esto bien estudiado ya poder empezar ensayos clínicos con estos medicamentos para frenar la enfermedad neurológica degenerativa.
Claro, que ahí está el problema. Pues no puedo añadir nada más, porque nos has dejado, doctor, boquiabiertos ahora mismo aquí en la cadena COPE. Así que a estas horas de la madrugada a veces nos encontramos con historias tan reales como la vida misma y que sirven para alertarnos y para hacernos chequeos. Por ejemplo, el doctor ahora mismo nos ha alertado sobre comportamientos que podemos llegar a tener en las fases del sueño, y a lo mejor no le estamos dando importancia, y creo que no perdemos nada acercándonos a nuestro médico y que nos haga una prueba de sueño. Así que de verdad, Gerard Maya, neurólogo, también investigador del Hospital Clínic de Barcelona, muchas gracias por todo lo que has comentado aquí en la cadena COPE. Un abrazo enorme, Gerard. Mil gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazote. Que vaya muy bien la madrugada. Estamos poniendo las calles en COPE.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea.
Hemos llegado a las 4, a las 3 en Canarias.